desafortunadamente es nuestro invitado incombustible y aquí sigue contándonos historias, historias vivas de Laredo. Es una leyenda y está con nosotros de nuevo Óscar Gutiérrez González. Buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes. Y además, recuerdos, cosas que no van a morir. Estarán siempre en la memoria de los laredanos, las laredanas, dentro de unos años y de otros años.
Y gracias a ti, pues, y gracias a la grabación, pues alguien lo escuchará dentro de 100 años, imagínate. Sí, sí. Pues también lo puede escuchar. Les saludamos.
Como desde vosotros aquí, en el programa de la mañana, habláis del siglo pasado.
Eso es. Bueno, anterior. Se me olvidó felicitarte el día 31 de agosto.
Sí.
¿Cuántos hiciste?
88 años.
Felicidades,
sí,
¿eh?
Sí.
Felicidades. Fue...
Y no te preocupes porque te olvidarás y no me dieras regalo.
Que fue el día después de la batalla de Flores y estábamos todos pensando en otras cosas.
Bueno, y yo en la batalla de Flores.
A ver, Óscar, que quieres hablarnos de fútbol hoy.
Pero dentro del fútbol Laredo, nombres, familias, hechos, emociones.
Qué bien. Bueno.
Hace 80 años hasta, bueno, un poco más adelante.
Vale, un capítulo que se titula, ¿cómo lo has titulado?
Una leyenda en blanco y negro.
Qué bonito. Venga, pues cuando quieras.
Lo que cuenta es la vida vivida, la huella que deja una vida. Y esa huella se prolongará más allá por el recuerdo de lo que vivimos. Yo empecé a acudir al San Lorenzo con mi padre, con 7 años. Como tantos otros niños en todas las generaciones, desde que el fútbol llegó a Laredo, que llegó hace muchísimos, muchísimos años.
A principios del siglo XX, vamos a dejarlo así.
Qué extraña es la memoria. Nos fija recuerdos de nuestra niñez, de la adolescencia, que regresan una y otra vez, que modificamos hasta transformarse en leyenda. A veces, momentos brillantes se van difuminando lentamente, mientras que otros permanecerán como surgidos de un sueño. De nuestros innumerables recuerdos futbolísticos relacionados con Laredo, atesoramos partidos que para nosotros son inmortales. Inmortales, he dicho, ¿no? Resultados, escenarios, acciones, nombres de leyenda, paradas, goles extraordinarios. Uno de ellos, de aquella estirpe de jugadores laredanos, es José García, Pechutabla. España, todavía heridas, ruinas y hambre, salía de aquella contienda civil en la que a los jóvenes les cambiaron el balón por un fusil. Se inmovilizó la cultura y el deporte y arrebataron los sueños de tantos futbolistas al apartarlos de los recintos de juego. De muchos de ellos quedó el testimonio en amarillentas fotografías sobre las paredes desconchadas de los bares deportivos. Entre 1939 y 1940 se reanudaron en España las competiciones deportivas coordinadas para los menores de 21 años, desde el ajedrez o el ping-pong al atletismo y el fútbol, el más popular de los deportes. Se hizo por el Frente de Juventudes Deportistas Laredanos, llegaron a la élite en diferentes disciplinas. Por ejemplo, Poli Revuelta, que jugó al fútbol en Primera División, Valladolid y Racing, y fue campeón de España e internacional en atletismo, 100 metros lisos, relevos 4x100 y salto de longitud. Poli Revuelta. José García se inició en San Lorenzo, no quiero olvidar, no sería, vamos, el artículo sería extraordinariamente roto. Nombrar también a uno de los grandes de nuestro deporte, Modesto Ochoa. Se llamaba Alfonso, pero no sé por qué, si algún familiar o algo, Modesto, y se le llamó Modesto Ochoa. Guardameta del Racing en Primera División, unos pocos partidos, y campeón de España en bateles y trainerillas en los años 40. José García se inició en San Lorenzo en el equipo del Frente de Juventudes a principios de los 40. He ido hilvanando mis recuerdos sin recurrir a hemerotecas, recogiendo el testimonio, sacudiendo la memoria de los que fueron sus compañeros de equipo o sus alumnos juveniles. No certificaré datos y me olvidaré, involuntaria y lamentablemente, de muchos nombres. Disculpas, os pido disculpas si os he olvidado. Pretendo trazar lo esencial, lo que significó García desde mi perspectiva de espectador ferviente, de testigo adolescente, cuando se fijan las imágenes para siempre, de comentarista deportivo, de conversaciones con él en los cuatro puntos de su geografía laredana. El taller de Zapatero, en la calle del Paseo, donde reparaba milagrosamente las desgastadas botas de fútbol de sus compañeros del Charles, el muelle encima del Cantu, el campo de San Lorenzo y las Navas de Tolosa, la Romayor. José pasó al primer equipo, al Club Deportivo Laredo, donde jugó en aquellos primeros años con Chuchito. Le recuerdo a Chuchito, jersey amarillo, de cuello alto, con vuelta, visera de Sportman y aparatosas rodilleras. Félix López, el otro portero, Félix López, el de Eco, el padre del que fue alcalde de Laredo hace unos años, Juan Ramón. Pedrina Boiti también, recuerdo, el tordo, iba siempre de amarillo. Piqueres, el de Colindres. Pedro Andrés, el Chatu Picardías. Lari. Modesto Ochoa, jersey negro. Ya hemos dicho que también en fútbol. Con Jesús Laín, un caballero del fútbol, como jugador y directivo. Con Gavino. Con Zamostras, el padre de Piani. Pedro, el de las bicicletas. Ángel Bota. Los Chisu, los hermanos Chisu. Los hermanos Alonso, José y Justo. Tomás el Barbero. Lolo el Inglés. Fael. Gárate. Valentín Ansola. Mari Incera. Sinfito. Víctor Gutiérrez Viruta, entrenador del Frente de Juventudes y del Charles, padre y abuelo de entrenadores, y con un joven de 15 años, Felipe López Camino, y un defensa hercúleo, el Chato Oruña, que marcharía con Guillermo el Chisu a la Unión Deportiva Salamanca en segunda división entonces. La trayectoria de García como defensa indiscutible cada domingo está flanqueada por dos nombres, el mencionado Oruña, que a su marcha dejó más posibilidades para sentarse en el eje de la defensa, y un jugador que llegó a Laredo a mediados de los 50, procedente del Oviedo, Lanza, un excelente defensa central. La llegada de este jugador marcó el inicio de otra época. El Laredo, hasta entonces, y con esporádica presencia de jugadores de la comarca, Hierro, de Castro, Piqueres y Mariano, de Colindres, y Lucio Biota, de Ampuero, entre otros. Yo creo que había también uno de Ramales, que fue luego entrenador ahí en su pueblo. Se formó siempre con laredanos. Laredanos forjados en aquellos años en la pradería próxima a la ermita de San Lorenzo, en el Corro, donde se ubica hoy la Bolera, en las Alamedas, frente a la que fue escuela de pesca, hoy juzgados, y en el histórico y envejecido templo de San Lorenzo. Con la llegada de los jugadores foráneos, los Lanza, Biota, Herrera, y a continuación un largo y brillante en muchas ocasiones, etcétera, con nombres inolvidables para los aficionados laredanos, comenzaban a escribirse otros capítulos de la historia del Charles. Se creaba entonces el Costa Esmeralda, filial, segundo equipo del Charles, donde se formaron buen número de jugadores que pasarían después al primer equipo de esa época anterior. Con respecto a todas las opiniones, destacaría uno de los ciclos cumbres del fútbol laredano-laredano. Después del efímero paso de Manolín Perea como entrenador, luego cantante en América, y la dirección del Frente Juventudes y en ocasiones del primer equipo por Viruta, el padre de Santi y sus padres, sí. Hay un amplio periodo que dirigió otro nombre legendario de nuestro fútbol, Basilio Rivero, el del Bar Penalti, que fue mi primer entrenador y que después ni Enrique Orizaola ni Modesto Ochoa nada pudieron hacer por convertirme en futbolista. A mí, yo pasé una etapa también en los terrenos de juego, fue breve y se resume lo mío como un clamoroso fracaso.
Hay muchos, no eres el único, hay mucha gente que ha fracasado. Por lo menos lo intentaste.
Sí, lo intenté. En ese ciclo que va de mediados finales de los 40 y principios de los 50, el Charles arrasaba. Marcaba 11, 8, 7 goles, al Astillero por 11-1, con 4 goles de Pititi, 4 de Susi Fuentecilla, 2 de Lipe y no recuerdo el otro. Memorables partidos clásicos, encendidos, apasionados, de casta y orgullo contra el Santoña en los campos del Paloma o el San Lorenzo. Recordados y respetados adversarios que enaltecían, ennoblecían aquel fútbol en blanco y negro, cuando nuestro equipo era únicamente y por encima de todo el de nuestro pueblo, el Charles, el de Laredo. Equipos como el Cayol, el Naval de Reynosa, la Unión Montañesa, el Unión Club de la Gimnástica, el Barreda, el Airón de Vargas, el Universo, el Tanagra, muchos de ellos desaparecidos y otros en lamentable situación económica y de presencia de aficionados por los cambios sociales. Sí vamos a citar a los eternos rivales de tantas tardes de la Villa Hermana, los Abascal, Santa María, Fredo, Ramiro, Liano, Quilce, Paulino, Benito, Corada, Lococo, Gario, Revilla, Astuí sí, participó unas temporadas con ellos. Qué domingos de expectación desde la mañana. Un Laredo Santoña, un Santoña Laredo. Ardor, entrega, gloria o decepción de orgullo. Apasionadas tardes que continuaban al día siguiente en la mar, cuando los barcos de los dos cabildos faenaban en las mismas manchas, incluso con protagonistas del partido del día anterior, pues varios jugadores del Paloma y del Charles eran pescadores. Para los antoñeses y laredanos, aquellos partidos no eran a vida o muerte, eran algo mucho más importante. En una de las fotografías recordamos una alineación clásica de esa época. Albino, Díaz, Alonso, García, Miguel Armijo, Pedro Aboitiz, Achados, Manuel Rivas, que llegó a ser internacional, a jugar en primera. Fuentecilla, Susi Fuentecilla, Pititi, Sinfo y Lipi. Este equipo, esta alineación, goleó al Astillero 11-1, a la Unión Montañesa 8-0, al Universo, al Cayón y a muchos otros, marcando un ciclo histórico. En una de las fotografías ya he dicho que recordamos una alineación clásica también de esa época, pero de más jóvenes, los del juvenil, que José García, Pechutabla, entrenó en las temporadas 57-58, otras muchas más, pero esta es la la alineación de entonces: José Chávez, José Andrés, Ulacia, Milito Urrutia, Piani, Tito Bustillo, Pianín, Toñín Oruña, Gándara, Miguel Ángel Oya, que ya, repito, murió muy, muy joven, Víctor, Gelín, Fonsín y José Andrés Rivero. Otro de los momentos históricos de ese tiempo fue aquella final de la Copa Cantabria, que nos enfrentó a la Sociedad Deportiva Buelna en los campos del Hogar, en Santander. Con un campo embarrado, la raza y la casta prevalecieron sobre un fútbol más trenzado. Esa final, ese histórico partido, fue el primero que retransmitió en directo Radio Juventud de Laredo, retransmisión que tuve el honor de relatar. El triunfo cayó del lado pejino por un 2-1 con goles de Lipe y de Miguel Pucherete, ese día en la media junto al vino. Naturalmente lo marcó de penalti, lance en el que era un consumado especialista. La emoción se mantuvo hasta el minuto 89, cuando el Chato Picardías pudo despejar, tras resbalarse, el balón que hubiera obligado a un nuevo desafío. Rememoro aún mis comentarios radiofónicos. Y García despeja en última instancia, que era lo que había oído yo a locutores deportivos de primera división. ¿Y cómo fue esa frase, ese dicho de García? Dios, muchacho, tengo el pecho como una tabla. ¿Y por qué lo de pecho y tabla? Pues bien, era frecuente verle controlar los balones altos con el pecho. José era muy pejino en sus expresiones. ¿Has visto a Boitiz? Vaya pecho, como una tabla. Y Pedro Aboitiz, desde entonces, comenzó a llamarle pechutabla. Esta es la historia de su título de nobleza futbolística. ¿Cómo era sobre el terreno de juego? Astuto, pícaro, duro sin violencia, ganador. Supo contrarrestar las carencias con una entrega absoluta, con la experiencia que fue adquiriendo. No era largo en el relanzamiento del balón, tampoco rápido, pero sí destacaba en el juego aéreo y en aspectos tácticos. Bien colocado, difícilmente perdía el sitio e intuía el momento oportuno para arrebatar el balón al adversario. Indomable, no se achicó en ningún campo, ante ninguno de sus rivales, que supieron reconocer a un futbolista íntegro, noble, de una estirpe, de una raza inherente a aquel fútbol de entonces. Y así transcurrieron casi 15 años como jugador. Pero no se desvinculó del Club Deportivo Laredo. Iba a iniciar otra brillantísima e inigualable trayectoria que se prolongaría hasta 1973 como forjador de jóvenes futbolistas. Uno de ellos, y de los más aventajados, de los que llegaron a primera división y con el que hablaba mucho, comentábamos mucho y coincidíamos en algunos jugadores, Santi Gutiérrez Calle, que dirigió las secciones inferiores del Racing. Con su lectura, con la lectura que dejó Santi en revistas, en periódicos, conocerán la auténtica dimensión del García entrenador. Solamente ampliaré con nombres ese trabajo de uno de los niños, como los llamaba el Peneque. Sus primeros alumnos, la generación del 42, José el Percebero, José Manuel Quintana, Susi Salitre, como porteros, Alonso Pichete, Toñi Quintana, el carrocista, Miguel Ángel Oya, Petit, Manolito Bustillo, Piani, José Andrés San Emeterio, Miguelón, Víctor Gutiérrez, exentrenador del Club Deportivo Laredo, que luego lo hizo en el Bezana. José Andrés, hijo de aquel gran entrenador que fue Basilio Rivero, Gándara, Fonsín, José Luis Ulacia, Pianín, el patrón, Gelín, Chuchito, y posiblemente me olvide de alguno. Varios de ellos, continuadores de sagas futbolistas de los primeros compañeros de Pechutabla, jugador, y algunos ya fallecidos, pero que están siempre en el recuerdo de los aficionados de entonces. Santi, en su obituario homenaje, recuerda de las consignas de su genial maestro, que han hecho historia. Me permito ampliarlas tal como están, fueran o no como las relato, pero que pertenecen a las páginas de su leyenda. Cuanto antes del partido, se dirigía a sus niños y les recitaba las ordenanzas de rigor. Niños, todas las que lleguen al área pequeña son del portero. La defensa, de nuestra defensa, leña el manzano y cuarta te escribo. La media, balones al chichi. Y los delanteros, raso y al palo. Yo creo que ni los entrenadores del Madrid, del Barça, del que vuelvan a poner, o del tal, tuvieron esa táctica como la de Pechutabla.
Ninguno aplicó esa teoría.
Cerraba el puño, lo mordía en actitud amenazante y finalizaba el breve y eficaz discurso con un «Niños, me cago en a ganar». Y con estas consignas llegaron muchos de ellos a primera y segunda división. Roberto y Javi López, Paco y Juan Ramón local. Javi López ganó una copa y fue internacional.
Sí. Una vez selección española, dos, creo que tiene.
Bueno, hemos dicho Paco, los hermanos local. Paco y Juan Ramón local. Local también con un palmarés, Juan Ramón. Santi, Monchu Ochoa, Gallo, Pepín López, Emilio Amavisca, padre del Internacional, Susi Gutiérrez e Ignacio García, que debutó con el Racing a los 17 años. Javi López fue internacional absoluto y campeón de Copa con el Betis en el 77, como ya volvemos a precisar. Roberto y Santi jugaron en la media un partido amistoso en San Mamés con la selección española juvenil, al que acudimos numerosos laredanos. Junto a ellos formaron jugadores internacionales después y que a los mayores les
sonarán, sí.
Dicen lo que fueron. Pirri, el del Madrid, Fidel Uriarte, Arangure, que pronto serían internacionales absolutos. Paco Docal fue seleccionado sub-23. Datos interesantes para un estudio sociológico. Del equipo, del Laredo, sí, con magnífico rendimiento. Una frase de Bill Shankly, mítico dirigente del Liverpool, destinaba a uno de sus delanteros, se identificaba con la filosofía, el carácter, los conceptos, las sentencias y la sencillez de nuestro hombre. Si estás con el balón en el área pequeña y no sabes qué decisión, empújala contra la red, mete gol y después estudiamos que hubiera sido lo más conveniente.
Primero gol y luego ya vendrá lo demás.
En fin, pido nuevamente disculpas por todos aquellos nombres que seguramente merecían ser incluidos en este repaso a una época dorada de nuestro fútbol y por falta de espacio o de memoria no figuran en esta ocasión. Muchas gracias, Noé, por dejarme tanto y tanto espacio. No son estas líneas canto elegía a la añoranza, sino expresión de gratitud. El merecimiento, el respeto que nos exige renombrar a los que por esa extraña pasión, esa alquimia del fútbol, recrearon los domingos de nuestra niñez y adolescencia, nos ilusionaron ante la expectativa de un clásico, nos emocionaron con una gesta. Es el homenaje a una estirpe de futbolistas laredanos, entre los cuales, y como abanderado, nombramos hoy a José García, Pechutabla, una leyenda en blanco y negro. Le recordé en este octubre en el San Lorenzo, durante un Laredo Castro. Ahí estaba su espíritu, su impronta y la de tantos compañeros. Ahí estaba aquel defensa indomable sobre el rectángulo verde. Hombre de bien, de trato afable, con sus expresiones, sus giros pejinos, en el taller de trabajo o en el muro, caña en ristre, observando el movimiento de mugles y mojarras, de vientos y mareas, hablando de fútbol, de la vida, de los recuerdos de sus juveniles. Allí recordé aquellos domingos de misa y vermú, de partidos inmortales, el cine de Nino, el Salón Cantabria, el Alameda, las películas de Cantinflas, El Gordo y el Flaco, Locura de Amor, Solo ante el Peligro, El Último Cuplé, y esos domingos que terminaban con don Luis Casta, el director de la banda de música, marcando el final de un largo día con la jota y el paso doble. Y los demás íbamos a soñar con Ava Gardner o Carmen Sevilla, a esperar una nueva victoria del Charles.
Opa el Charles, ¿eh? Y opa pues todas las leyendas que han pasado por ese equipo a lo largo de más de 100 años que tiene nuestro equipo. Hoy nos has recordado a unas cuantas, las que estuvieron alrededor de José García Pechutabla. Sí. Peneque, ¿no?
Peneque. Se le llamaba antes el Peneque.
Sí, sí. Antes de ser Pechutabla era, sí, de la familia de los Peneques.
Pechutabla fue el mismo, el que...
el que se puso el mote.
Muchacho, ¿has visto? Viene el balón al aire y lo paró con el pecho. Y entonces a Boiti fue, me parece, el que le dijo, le llamó ya desde entonces, Pechutabla, venga, Pechutabla, vamos, que hay que ir a...
Y luego lo gritaría alguien en la grada y ya se quedó con el, el mote. Óscar, muchas gracias. Ha sido un capítulo muy, muy interesante y muy intenso. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y, bueno, pues ya queda grabado para siempre. Muchas gracias.
Yo lo he disfrutado después de haberlo leído.
Oye,
20 veces.
Qué bien lees con 88 años, ¿eh? Y qué bien, claro, lo lees y lo interpretas y lo locutas, ¿eh? Así que da gusto escucharte. Gracias y cuando quieras volvemos a grabar otro programa, ¿vale?
Tengo otro extraordinario con la memoria de mi padre, la memoria por lo que ha habido ahora en Argentina, como lo ha habido siempre.
Venga, pues esperamos.
Buenos Aires.
Esperamos a ese programa. Sí. Gracias, Óscar. Hasta pronto.
Pisad con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado tan lindo pie.